Guardianes de la Memoria, un podcast de historias de vida para recordar.
Si me das a elegir entre tú y la riqueza.
Con Arián Caballol, con Alessandro Cobra, Bruno Fontanals y Valeria Rida Ruiz.
Hay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, para que hable la historia de mí por los siglos, hay amor, me quedo contigo.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a Guardianes de la Memoria, un podcast de Espacio Abierto Quinta Los Molinos, en la que varios adolescentes conversamos con nuestros mayores y creamos un espacio de encuentro entre distintas generaciones.
Solo deseo.
Antes de nada, Ari y yo, Valeria, queremos contaros que este episodio es muy especial para nosotras y para todo el equipo de Guardianes de la Memoria, por varias razones. La primera, porque es el último de la temporada, porque lo estamos haciendo en directo, acompañadas de nuestros amigos y familiares, y se puede seguir en streaming a través de la cuenta de Espacio Abierto Quinta de los Molinos, que tiene en Instagram. Y porque nuestra invitada es muy especial, ¿verdad, Ari?
Sí, nuestra invitada es mi abuela. Se llama María Luisa Bartolomé, pero todo el mundo la llama Marisa. Hola, abuela. Bienvenida a Guardianes de la Memoria.
Bueno, muchas gracias.
Abuela, ¿te acuerdas de cuando tú eras adolescente de nuestra edad? Cuéntanos.
Sí, claro que me acuerdo. ¿Cómo no? Lo que pasa que era muy distinta la adolescencia que yo vivía a la que estáis viviendo vosotros. Yo era, por un lado, mucho más madura, puesto que ya estaba trabajando con 14 años, y por otro lado, mucho más infantil, mucho más niña, mucho más... No tenía tantas opciones como tenéis vosotros para poder vivir, pero vamos, mi adolescencia fue bonita como todas las adolescencias.
Y en esos años de adolescencia, pues, ¿cómo era tu barrio? ¿Cómo salías con tus amigas?
Todo era como un poco cutre en aquella época, porque era la posguerra española y estaba todo a medio hacer. Entonces salíamos los domingos, salía con unas amigas, íbamos al cine. Y para que me dejaran pasar a las películas esas de más de 16 años, pues me tenía que quitar los calcetines y ponerme unas medias que me prestaban otras amigas más mayores o de sus madres, que las desechaban porque ya estaban muy viejas. Y yo iba con unas medias llenas de carreras, pero si así aparentaba que era más mayor. Algunas veces no me dejaban pasar, porque como tenía aspecto infantil, pues decía, no es apta para menores, no puedes pasar. Y nos teníamos que dar la vuelta y no entrar al cine.
Pero a pesar de todos esos tiempos, ¿tú consideras que fuiste una niña feliz?
Sí, claro, fui feliz relativamente porque se acababa de morir mi padre y mi vida cambió por completo. Entonces, pero yo me sentía muy protegida por mi madre y bueno, pues me sentía que como ya estaba trabajando y ya me parecía que estaba haciendo algo importante y a los 14 años es feliz. Aunque tengas rachas o días o ratos un poco, pero luego pues la risa sale por cualquier cosa. Claro. Así que sí, puedo decir que fui feliz a pesar de las circunstancias y de la vida austera que había que llevar entonces, pero sí.
Y nos estás comentando que empezaste a trabajar muy pronto, a los 14 años de edad. Claro, yo no me puedo hacer a la idea de eso. Entonces, ¿tú los estudios los tuviste que dejar muy pronto? ¿Tienes algún recuerdo de ellos?
Cuando murió mi padre, yo tenía 12 años. Iba a un colegio de monjas que había que pagar. Y al morir mi padre, pues se acabó el dinero en casa. Había que buscar la manera de vivir. Mi madre se puso a trabajar en lo que podía, pero teníamos muy pocos medios. Entonces tuve que dejar de ir al colegio porque me tenía que poner a trabajar para ganar algo de dinero. En los 13 años no se podía trabajar, hasta los 14 no podías. Entonces ese año estuve yendo a una academia, estuve yendo a aprender inglés, pero claro, fue un año nada más. Al siguiente ya había que trabajar por necesidad. Y lo más fácil pues fue encontrar un taller donde entrar de aprendiza.
¿Y tu madre cómo era? ¿Cómo superó ese duelo?
Mi madre era muy fuerte, era una mujer muy fuerte. Había sufrido mucho en la vida porque se casó ya mayor con mi padre, ya era viudo, eran viudos los dos cuando se casaron. Con lo cual, pues ella ya había pasado la guerra y había trabajado mucho y salió adelante y nos sentimos protegidos por ella. O sea, no te daba la impresión de inseguridad porque ella era muy, muy fuerte como persona.
Claro, tú de pequeña, ¿con qué soñabas? ¿Qué querías estudiar o trabajar?
Hoy a mí me hubiera encantado estudiar. A mí me gustaba muchísimo estudiar. Yo hubiera sido feliz estudiando, yendo a la universidad. Me gustaba muchísimo. Pero, claro, cuando no puede ser, no puede ser. Entonces mi madre me dio a elegir. Tienes que ponerte a trabajar y puede ser. A ver, peluquera, modista, pantalonera, piensa, ¿qué te gustaría? Y yo decía, Dios mío, peluquera, no es la peluquería de ahora, que ahora es creativa y bonita, es una profesión bonita, pero entonces se hacían unas permanentes que olían como amoníaco, ponían unas bolsitas, una cosa, y me daban asco. Yo decía, no, por Dios, y pantalonera, toda la vida haciendo lo mismo. Pantalones, y los pantalones son todos iguales, no tienen más que dos bolsillos, y modista, poder hacer un lazo por aquí, una onda por allá, ser algo más creativo, más imaginativo, bueno, pues a ver, modista, a ver. Además, mi madrina, que era modista y yo la quería mucho, y bueno, pues dije, bueno, pues modista, lo elegí.
Aquí estamos hoy Valeria y yo, pero el equipo ha faltado hoy Alessandro, pero te ha dejado una pregunta para que la contestes.
Marisa, ¿a qué lugares viajabas con tu imaginación cuando te sentías mal, cuando necesitabas buscar esa esperanza que era difícil de conseguir en esa época donde todo parecía tan oscuro? ¿En qué pensabas? ¿Qué te hacía sentirte mejor?
Pues sentir que yo también era útil. Sentir que yo también participaba de la vida para sacar adelante. Yo veía a mi madre trabajar tanto y yo decía, bueno, pues es que la vida así era así para todo el mundo, tampoco era solo para mí. Y es lo que me hacía sentirme bien.
O sea, al final es que has vivido un cambio de siglo totalmente. Has pasado por la dictadura, has pasado por la posguerra, has pasado por la creación de la Constitución. Al final son un montón de cambios que han habido hasta llegar a día de hoy. ¿Y tú crees que ahora el papel de la mujer está mejor puesto? ¿Tú crees que hemos mejorado como sociedad?
Pues sí, las mujeres tienen ahora un abanico muy grande de posibilidades. Y entonces estaban muy relegadas a la casa, a dos o tres oficios, y a cuidar a los hijos y a obedecer. Sobre todo obedecer.
¿Y tú a la hora de que llegasteis a tener derechos, a poder votar por primera vez en ese momento, tú cómo lo viviste, para ti cómo fue?
Pues con alegría, sí, con alegría. Era como abrirse ventanas. Era como ver luz en la oscuridad. No fue fácil, ¿eh? Eso hay que irlo andando despacio, porque no fue de la noche a la mañana. La cosa fue lenta y parecía que se abría una ventana, pero había cosas que costaba trabajo cambiarlas, porque la sociedad tarda mucho en admitir nuevas formas de ver la vida.
Tú trabajaste en un taller de alta costura. ¿Es tan glamuroso como dicen? ¿Te gustó? ¿Cómo lo viviste?
Pues sí que lo viví con muchísima ilusión, porque para mí fue un mundo nuevo. Era un taller donde se pasaban colecciones y iba gente de mucho dinero y se vestía, hacían ropa de trajes de noche y cosas. A mí aquello me gustaba muchísimo. Me gustaba mucho ir a trabajar por aquello, porque era un mundo completamente desconocido para mí. Me entusiasmaba, me daba... Eso sí que fue abrir una ventana, porque yo ya no había salido de mi colegio y de mi familia. Y aquello, claro, pues era una responsabilidad, lo primero, porque era el trabajo, y luego después, pues un mundo completamente diferente.
¿Y puedes contar alguna anécdota que se te haya quedado muy grabada?
A mí todo me llamaba mucho la atención. Las compañeras de trabajo eran muy amables conmigo. Y luego después las señoras, había de todo. Había algunas muy... se daban mucha importancia, te trataban con desprecio. Y claro, eso a mí... me costaba mucho, y sin embargo otras, ¿no?, eran amables y yo escuchaba sus conversaciones y me parecían de otra galaxia. Yo decía, pero ¿qué hablan estas mujeres? ¡Qué barbaridad! Que si, fíjate que este collar de perlas tiene estas perlas tienen un oriente maravilloso. O sea, ¿qué querría decir eso de que las perlas tienen oriente? Porque era, o sea, todo me hacía sentirme como en un mundo distinto.
Porque en el sitio donde trabajabas era muy normal que hubiese niñas de tu edad. ¿Empezasteis tú y unas amigas o cómo fue?
Claro, las aprendizas entraban con 14 años. O sea, yo tuve compañeras, aprendí. Luego ya las ayudantas, las oficialas y tal, ya eran más mayorcitas, pero las aprendizas, mis compañeras aprendizas, eran de mi edad, de 14 años, como mucho 15.
Formaste una familia, te casaste, tuviste hijos, pero más o menos sobre los años 80 te divorciaste. Y a mí eso es algo que me ha impactado un montón, porque en esa época divorciarse pues era algo más complicado que ahora, no estaba tan bien visto. ¿Tú cómo lo viviste?
Pues con mucha inquietud, porque claro, era una cosa muy nueva, no era fácil, era una cosa difícil. Pero, o sea, yo después de mucho pensarlo y mucho cavilar y mucho dar vueltas, yo no podía vivir la vida porque mi marido no estaba muy bien y no se quería cuidar. Y yo decía, no puedo seguir, no puedo, no puedo. Y ya pues tomé la decisión. Y me costó mucho trabajo y me costó mucho pensarlo, pero cuando me decidí, dije, yo voy a poder seguir adelante como sea. Y bueno, pues lo hice y ya está.
¿Y en el ámbito social te miraban mal o te despreciaban por haberte divorciado? Porque claro, en esa época se acababa de aprobar la ley del divorcio.
Sí, 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 no era fácil. Algunos padres, compañeros de colegio de mis hijos, les prohibían salir con mis hijos a los suyos, porque yo era una mujer divorciada y no tenían padre. O sea que sí tenían padre, que tenerlo lo tenían. Lo que pasa es que no estaba en casa, pero era muy duro, sí, sí.
Y llega un momento en el que descubres el feminismo. ¿Cuándo llega? ¿Cómo es que tú vives todo eso?
Yo el feminismo creo que le descubrí desde pequeña, porque yo no lo llamaba feminismo, yo lo llamaba... Es que no esto no es normal, esto no es lógico, esto no es justo. Y como yo no lo encontraba justo, me rebelaba contra ciertas cosas. Ahora lo llamáis feminismo. Entonces Bueno, aquella palabra estaba muy mal vista. Eso de ser feminista sería como ser una mujer como un poco despreciable. Pero vamos, yo de niña he protestado por las cosas injustas que ocurrían. Es que mismamente en casa con mis hermanos, simplemente era que me sentía mal al ver que a ellos tenían unas prebendas y yo no. Y dice, ¿y por qué? ¿Y esto por qué? Eso era feminismo, pero yo no lo sabía. Yo no sabía que eso se llamaba feminismo entonces.
Nos has escrito a tus nietos unos relatos de del feminismo de la abuela Marisa. Yo quiero preguntarte, ¿tú crees que es importante dejar eso escrito para que futuras generaciones se den cuenta de lo que han tenido que pasar, de lo que has tenido que pasar?
Mira, yo eso lo he escrito más que nada para vosotros, para que lo supierais vosotros.
Claro.
Porque cada familia tendrá su historia, todo el mundo no puede ser lo mismo la vida que yo he vivido que la que ha vivido otra persona. Pero yo eso lo he escrito para vosotros, para mis nietos, para que supieran mis nietos algo de mi vida, algo de lo que yo tuve que hacer y trabajar para poder salir adelante. O sea que esos escritos son exclusivos de mis nietos. Y tú les has leído todos, o sea, que tú eres la que más ha leído de eso.
Pues a mí la idea de que dejes plasmado en una serie de relatos todas tus vivencias, todo lo que te ha parecido injusto a lo largo de tu vida, me parece espléndido. Y yo quería preguntarte, porque también has estado hablando mucho de que tenías mucha curiosidad por las cosas, de que tú querías seguir estudiando y te habría gustado tener las oportunidades que tenemos ahora. Tú, sobre los 60, te metiste en una universidad y empezaste a estudiar, ¿no?
Sí, claro, cuando pude, cuando ya mis hijos eran mayores, ya estaban casados, ya yo ya no tenía responsabilidades. Entonces, yo los últimos años trabajé los últimos 5 años hasta que me jubilé, trabajé en una fábrica media jornada, trabajaba solamente de 9 a 1. Por las tardes yo quería ocupar mi tiempo en algo que me gustara. Mi hermano y mi cuñada me hablaron de que había una universidad para mayores y tal, me apunté a ella y vamos, disfruté muchísimo de aquellos años, porque hice amistades maravillosas que conservo y hice viajes que nunca había pensado que podía hacer. Conocí a gente estupenda, los profesores me parecían una maravilla, un profesor de universidad que te habla, que te transmite la sabiduría de una forma tan bonita y tan... Yo aquello no lo había vivido nunca y había sido lo que más me hubiera gustado hacer en la vida. Así que disfruté muchísimo esos años.
Si tú volvieras a nacer en este mundo donde ahora tienes muchas más oportunidades, ¿qué elegirías estudiar o en qué trabajarías? ¿Qué cambio harías en tu vida?
Es muy difícil saber, porque estas cosas así futuribles, pues claro, tú has vivido una vida y te ha gustado lo que había en esa vida. Pues ahora no lo sé. Yo ahora muchas veces pienso, mira, pues a mí esto sí me hubiera gustado hacerlo, aunque nunca hubiera pensado que eso me gustaría. No lo sé. Yo me gusta mucho la filosofía. Es una cosa que me descubrió también una forma de pensar de eso. Que yo tampoco, yo siempre me he hecho muchas preguntas sobre cosas que no tenían respuesta y que no tenía a quién comentar, que no tenía con quién hablar. Y cuando en la universidad estudié filosofía, bueno, a mí me parecían los profesores de filosofía una cosa fantástica. Y bueno, no sé si es que me hubiera gustado estudiar filosofía precisamente, puede que no. Pero bueno, pues no sé, a lo mejor me gusta la dietética, me gusta todo lo que esté relacionado con el arte, me gusta, o sea, tantas cosas que al haber muchas posibilidades, Luego a lo mejor empiezas algo y tampoco es tu ideal, porque eso yo creo que a vosotros los jóvenes es muy difícil cuando sos jovencito tener, hay algunos privilegiados que lo tienen, que tienen claro desde pequeño lo que quieren ser, pero no todo el mundo lo tiene.
Claro.
Y es ir probando, ir viendo dónde te sientes más cómodo y dónde, qué es lo que más te gusta.
¿Y tú de los jóvenes de ahora qué opinas? O sea, ¿crees que hemos mejorado? ¿Crees que con las nuevas tecnologías, con los cambios que ha habido, somos mejores? ¿Qué te gusta y qué te disgusta de la sociedad de ahora?
Pues es que todo tiene su pro y su contra. Pero yo pienso que todos los avances que hay en la vida es así. Que se avanza y se retrocede en otras cosas. Entonces hay que ir avanzando, ir cogiendo lo bueno de lo antiguo y juntarlo con lo bueno de lo moderno. Y a mí me parece que se sigue avanzando. Pero claro, no hay que quedarse solo con lo moderno. Hay que ir mirando un pasito adelante y un pasito atrás. O dos adelante y uno atrás. Y quizás sí se puede avanzar con más seguridad, porque ahora también en las nuevas tecnologías y pues hay cosas que tampoco son maravillosas. Con el tiempo se va viendo que eso no da buen resultado y a lo mejor hay que volver un poquito hacia atrás para poder seguir avanzando.
¿Y tú crees que las generaciones de ahora tienen en cuenta o respetan a las personas mayores?
Mira, ahora a las personas mayores se las trata con afecto, con cariño. Lo que pasa es que no se les da el valor de poder exponer sus ideas, que en este caso no es, puesto que aquí estáis haciendo todo lo contrario. Pero generalmente se les trata como figuras entrañables. Ay, que pase la viejecita, que no sé qué, que se siente, que vale, muy bien, porque está cansada y porque no puede hacer ciertas cosas. Pero nadie pregunta a la abuela qué te parece esto, o qué te parece que vamos a hacer esto, o qué. No, o sea, al contrario, si opina algo, vas a saber tú, que vas a saber tú, más que el profesor, que vas a saber tú, más que. Es así. Quizá yo también lo he hecho. Quizá yo con mi madre también lo he hecho, ¿eh? O sea, no me quito. Porque cuando eres joven y fuerte, te sientes muy prepotente.
Nos han contado que tú, para haber pasado por todo lo que has pasado, te adaptas muy bien a las nuevas tecnologías. ¿Tienes redes sociales? ¿Que utilizas Instagram?
Tengo Instagram, que me lo instalaron. Pero no soy ni una fan, ni me vuelve loca, porque me cuesta trabajo, pero sin embargo tampoco lo desprecio. O sea, reconozco todas las ventajas que tiene.
Claro, eso a mí, ¿sabes? Como adolescente me da mucha curiosidad, porque me pongo en tu papel y es como, ¿qué buscas? Es como alguien de tu edad, con tus intereses, ¿qué busca en Instagram, por ejemplo?
Ah, pues muchas cosas. Ahora me da mucha rabia porque a lo mejor me encuentro recetas de cocina que yo no puedo comer y digo, es que aquí no viene más que cosas que yo no puedo hacer. Y me interesa mucho, pues cuando tengo que buscar algo y digo, ay, ya me voy a San Google, que este me lo dice. Y pues eso me parece una maravilla. O sea, es que yo antes para poder enterarme de algo tenía que dar 70 vueltas, tener un libro, hacer no sé qué. Pero ahora das al botoncito y San Google te lo dice todo.
¿Qué crees que has aprendido de esta conversación?
Pues mira, a mí sí que me resulta entrañable que vosotras dos, tan jóvenes, tan guapas y tan maravillosas, y con todo estén aquí hablando con la abuelita e interesándose por sus cosas, que es una cosa que me llena de orgullo y con la que me siento pues muy satisfecha, que me encanta.
Bueno, pues la verdad, nos alegraría un montón que pudieras despedir todo el podcast.
A ver, eso me lo tenéis que haber advertido para haberme preparado yo algo. No sé, cuando veo a Ari así con sus casquitos y le digo, mira, fíjate, con la ilusión que me hubiera hecho a mí ser locutora cuando... Y no os he contado, que os lo voy a contar, por qué quise ser locutora. Porque cuando tenía 9 o 10 años había un concurso en la radio de una fábrica de lámparas que se llamaba Ladino, y yo escribí una poesía sobre la fábrica de lámparas y gané el premio. Que no sé, el premio sería un libro, o sería ir allí a recitar la poesía, no sé. Contaban cuentos, era un programa infantil que se llamaba Aladino y la lámpara maravillosa. Entonces yo fui a la emisora de radio a leer la poesía que había escrito. Aquello me maravilló. Yo estuve allí viendo cómo retransmitían una novela, como venía el locutor, hablaba, venía el otro, hablaba, hacían los ruidos de cómo se cerraba la puerta con un martillo pequeño, decía el clas, y era que la puerta se cerraba. Y los cascos de los caballos, iba el caballo galopando, eran con unos cocos, haciendo así, y hacían el ruido de los cascos de los caballos. Y decía, qué maravilla, esto es fascinante. Qué bonito. Entonces fue cuando yo dije, yo quiero ser locutora de radio. Eso tuvo la culpa.
Toda una vida me estaría contigo.
Bueno, pues Marisa Bartolomé, la verdad que un placer haberte conocido. Me parece maravilloso toda esta historia, toda la curiosidad que has tenido por las cosas. Y nada, pues de verdad que un placer y un honor que hayas compartido todas tus vivencias con nosotros aquí en Guardianes de la Memoria. Y muchísimas gracias.
Y también muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado, tanto en presencial como en el streaming. Y pues nada, gracias a todos.
Yo también os agradezco a vosotras vuestra simpatía, vuestro cariño, vuestra amabilidad y a todos los que están aquí. Bueno, muchas gracias a todos.
Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti.
Gracias, queridos oyentes, por escucharnos. Os esperamos en el próximo programa desde el Espacio Abierto, Quinta Dos Molinos.
Te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la cuido por ti.